La paz de Yeshua el Mesías sea con todo el remanente de Israel y con todas las tribus de Israel que están esparcidas por las naciones y con todos los hombres de buena voluntad y todos aquellos que claman el nombre de Yeshua el Mesías. Bienvenidos. Esta porción de la Torá se llama Veyegá en hebreo y en castellano se puede traducir como y se apareció. Tal como comienza en el primer versículo de Génesis 18. Después le apareció Yehú en el encinar de Mamre. En hebreo es más bien eso, y le apareció. La palabra después, ahí en la traducción Reina de Valera 1960, está un poco de más, porque en realidad en hebreo dice y apareció. Como nota al margen, les quiero decir que la traducción de la Torá, de los 5 primeros libros de Moisés al castellano en la Reina de Valera, en general no es una mala traducción. Y la razón de esto es porque en realidad los traductores de la Torá, que eran todos cristianos, la tradujeron como mirándola de lejos, pensando que realmente esta Torá y estos libros no son para nosotros y no nos corresponde a nosotros mantenerlo. Y este pensamiento en realidad fue beneficioso en la traducción misma porque no habría llevado a los traductores a hacer interpretaciones con sus teologías. Entonces la traducción es bastante neutra, lo cual realmente es una ventaja para conservar la Torá en una forma más excelente que, por ejemplo, los escritos del Nuevo Testamento, que se llama, los cuales fueron algunos escritos, se conoce en hebreo, como el Evangelio de Mateo, y después traspasados al arameo, y después traspasados al griego, y después traspasados al castellano, si usted es de habla hispana. Entonces, hay demasiada manipulación en todos estos cambios. En el caso de la Torá, pasa desde el idioma hebreo, el cual fue el idioma en que fue escrito, al castellano, con modificaciones y errores, como pudimos ver uno, que en vez de la palabra después dice y habrán algunos errores más importantes, menos importantes, pero en general conservando el sentido del libro. Esos fueron los errores de traducción. Además tenemos errores de copia en el hebreo mismo, sobre todo yo diría por los masoretas. Hay errores de copia, los cuales son pequeños, no son grandes. Son errores en letras, letras parecidas. Los masoretas tenían un sistema de verificación de copia y el sistema era bueno y hubieron errores de copia, pero estos eran no muy grandes. Lo que sí habían errores intencionales aquí en el caso de los masoretas, que como yo les había dicho, tienen relación con el nombre del Señor, Yud-Hei-Vav-Hei, el cual fue cambiado 113 veces a Adonai en el Antiguo Testamento, como le dicen, y esto se puede verificar con lo escrito del Mar Muerto y también con la traducción griega del Tanaj, que se llama Septuaginta, y además otros errores que tienen que ver con la historia de Yeshua, con las buenas nuevas. Entonces, hacemos una oración en este segundo. En el poderoso nombre tuyo, Señor Yeshua, te invitamos a que nos dirijas, a que nos visites en este tiempo, en esta hora, mientras escuchamos esta grabación, que nos visites como nuestro maestro. Te reconocemos, Yeshua, como nuestro rabí. Necesitamos de ti para que tú nos enseñes las maravillas de tu palabra, de tu Torá, de tus mandamientos, las maravillas de tu espíritu, de tu verdad, las maravillas de tu reino, las maravillas de tu plan de salvación y las maravillas de tu amor profundo que pasa toda imaginación y todo entendimiento. Te pedimos que nos dirijas, Señor, que expandas cada una de los versículos de las revelaciones que estén en la Torá que leamos hoy en día, que toque nuestros corazones, que la escribas en nuestros corazones. La Torá, como dice el versículo de Jeremías, que el nuevo pacto será este, que tú escribirás tu Torá en nuestros corazones y que nos dirijas, Señor, a un lugar donde podamos acordarnos de la Torá de Moshe, tu siervo, antes que venga el día grande y temible del Señor. Te damos gracias por escuchar esta oración y haz que tu Torá, Señor, fluya desde Sion hacia todas las naciones. En el poderoso nombre de Yeshua oramos. Amén. Y con este corazón agradecido vamos a comenzar a leer la porción de la Torá en Génesis 18:1. Comienza la porción y termina en Génesis 22:24. O sea, el capítulo 22 completo y desde el capítulo 18 al capítulo 22, incluido el capítulo 22. La separación de la Torá en porciones es algo que los hombres hicieron. La Torá no estaba dividida en porciones. De hecho, sí, puede ser que existían algunas porciones, algunos libros separados, incluso dentro de algunos libros, pero no porciones así como 50 porciones que se hizo posteriormente con el objetivo de poder leer leer la Torá al cabo de un año. No existe ningún mandamiento que nos obligue a leer la Torá al cabo de un año. Es solo algo práctico y en cierto sentido es espiritual, ya que existen muchos hermanos alrededor del mundo que leen la porción de la Torá cada semana, que van siguiendo este orden. Y he visto repetidas veces que Yeshua utiliza las porciones de la Torá para enseñarnos cosas en forma global como cuerpo. Yo que estoy acá en Jerusalén, al hermano que está allá en Nueva Zelanda, al hermano que está en Estados Unidos y aquellos que están en Sudamérica. Entonces, él está haciendo algo a través de las porciones y de las historias de la Torá. Y como sabemos, él es el gran maestro, Yeshua, el gran maestro de la Torá de todos los tiempos, porque él es la Torá misma. Y él enseña su Torá y utiliza su Torá para enseñarnos, para hacernos crecer espiritualmente y para llevarnos a un lugar de sabiduría. Sabiduría que viene de él, no de hombre. Entonces, este libro es muy profundo. Vamos a pasar toda la eternidad aprendiendo de el Señor mismo las maravillas de este libro que él entregó a sus hijos, a Moisés, en el desierto. Leo del capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Yehú en el encinar de Marme, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra, y dijo: Señor, acá dice en hebreo la palabra Señor es Adonai. Entonces, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Tenemos que poner mucha atención en cómo reacciona Abraham ante esta aparición. Se le apareció Yehú, el Señor mismo se le apareció a Abraham en el encinar de Marme. La aparición era de tres varones. Entonces vemos cómo Abraham corre a preparar y atender a los varones. Sabemos que Yeshua se aparece a nosotros de muchas formas. Podemos verlo en sueños, pero también podemos verlo apareciéndose físicamente. Él es el mismo y el Señor se ha aparecido a través de toda la historia de la salvación en diferentes formas. Como vimos en la porción pasada, el sacerdote Melquisedec se le aparece a Abraham. En estos tres varones, Abraham reconoce inmediatamente al Señor y él corre con reverencia a atenderlos. Es cierto, a veces tenemos momentos de intimidad y de mucha amistad con el Señor y nos comportamos como nos comportamos con un amigo, pero a veces él mismo se manifiesta de una forma que merece toda la reverencia, todo el respeto y todo el temor para poder atenderlo lo mejor que se puede. Es así que cuando oramos, a veces conversamos con Él y a veces estamos sobrecogidos con su majestad y con el temor que causa el poder de Él en nosotros. Entonces Abraham tuvo este discernimiento de entender cuál era la forma que él debía de actuar ante esta aparición y lo que hizo fue atender a el Señor que se había manifestado de esta forma a él. Y no es que especialmente se sentó a comer con ellos, sino que él estuvo con ellos. Como dice aquí en el versículo 8, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Hospitalidad. Eso ha demostrado Abraham. Hospitalidad. Como es visto en la simiente santa, en otras oportunidades más tarde, en la vida de Rebeca, por ejemplo, la hospitalidad es parte del reino. Con el discernimiento adecuado de poder ser amable y generoso con aquellos que el Señor nos dirige a hacerlo. Entonces Abraham hasta ahora se ha comportado de una forma muy generosa y respetuosa, lo que lo va a llevar a un lugar de intercesión más adelante. Seguimos leyendo. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Entonces Jehú dijo a Abraham, «¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo». Entonces Sara negó, diciendo, «No me reí, porque tuvo miedo». Y él le dijo, «No es así, sino que te has reído». El anunciamiento del hijo para Abraham y para Sara causó risa en ellos. De hecho, en la porción anterior yo sentí este gozo y esta risa que le dio a Abraham. Y no la oculté de los que estaban escuchando esta grabación. Y la dejé ahí, porque en realidad es maravilloso nuestro Señor. Las promesas del Señor no tienen tiempo. Para Él no hay nada imposible. La paciencia es crucial. La paciencia es fe. Es muy importante la paciencia. Y la paciencia y la fe son una sola cosa. Entonces la obra nueva que hacía Elohim en Abraham y Sara era esta, que había una promesa tremenda. Pero esta promesa no se cumplió de la forma en que hombre espera que se cumpla. ¿Cómo hombre espera que se cumpla una promesa? Bueno, espera en este caso que bajo las normas que conocemos la promesa se lleve a cabo. Abraham y Sara estaban unidos y tenían promesa de un hijo, entonces esperan que en su juventud van a tener hijo y van a tener descendencia. Pero el Señor hace las cosas diferente y Él las hace en una forma nueva. Se había visto que una anciana diera luz, no se había visto antes, era una nueva forma. Se había visto que un anciano fuera padre ya estando viejo y una anciana diera la luz, no se había visto tal cosa, y el Señor hizo esta obra, no como obra de hombre, sino que de una forma especial y nueva. El reírse, de hecho, le va a heredar el nombre al hijo de Abraham y Sara, porque el nombre del hijo es Isaac y en hebreo significa se reirá, como diciendo todo aquel que escuchare se reirá, todo aquel que escuchare que Sara tuvo un bebé siendo ya vieja se reirá. Isaac se dice en hebreo. Entonces, bueno, los nombres en hebreo, como sabemos, tienen mucho, mucho significado. Y de hecho, parte de la historia se cuenta en los nombres. Solamente tomando los nombres se puede entender una historia especial que el Señor está escribiendo en la Torá misma. Al tomar los nombres con su traducción, con su significado, y leer las frases que vienen en hebreo y traducirlas al castellano, ocupando el significado de los nombres, aparecen revelaciones grandes, hermano. No sé si entiende lo que estoy diciendo. En lugar, por ejemplo, de traducir al castellano que el nombre del hijo será Isaac, entonces se podría traducir el nombre del hijo será se reirá. Y así cada nombre que aparece en la Torá, cada nombre hebreo o no hebreo, también hay algunos no hebreos que tienen significado, entonces se puede traducir con su significado. De hecho, si hubiera que traducir el nombre de nuestro Señor mismo, el nombre Yeshua, se podría traducir como salvación o como Dios salva. Entonces el significado de muchas palabras, de muchas frases de parte de las escrituras sería diferente si pudiéramos traducir todos los nombres con su significado. Hay una revelación allí. Y como ejemplo grande podemos mostrar en el capítulo 5 de Génesis, donde aparece una genealogía que termina en Noé. Normalmente cuando uno la lee en castellano, en inglés, en otros idiomas, es un poco difícil de leerla. Incluso las genealogías son muchas veces saltadas. Uno se salta el pedazo de la genealogía y la razón es que no encuentra mucho sentido en los nombres. De hecho, no existe mucho sentido en estos nombres en castellano. Lo que dice acá en realidad es que Adán engendró a Seth, que engendró a Enos, que engendró a Cainán, que engendró a Mahalaleel, quien engendró a Jared y engendró a Enoch y engendró a Metusalem, engendró a Lamec, engendró a Noé. Esto suena como solamente un registro histórico, una crónica. Pero si vamos y entendemos, por ejemplo, los significados de los nombres, podemos, con lo que entendemos hoy en día y con el significado que se le puede dar hoy en día a los nombres, entonces el nombre de Adán, que aparece al principio de esta genealogía, significaría hombre. Seth significaría asignado, señalado. Enos significaría mortal. Cainán significaría aflicción, como lo conocemos hoy en día. Mahalaleel significaría Dios bendito. Jared significaría bajó acá o bajará acá. Enoch significa enseñanza y Metusalén significa su muerte traerá. Lamec significa desesperación y Noé significa consuelo o descanso o quizás comodidad. Es cierto, el significado puede variar un poco dependiendo de lo que creamos, del diccionario que ocupemos, del tiempo en que estamos viviendo, pero hay un mensaje acá en todos estos nombres. Si leyéramos ahora esto con el significado de los nombres, o si tomamos los nombres y ponemos un nombre después del otro con, en su significado, sonaría así. Mira, fíjese cómo suena. Un nombre después del otro. Hombre, asignado, mortal, afligido, Dios, bendito, bajará acá enseñando. Su muerte traerá a la desesperación consuelo. ¿Qué les parece? Esa era la genealogía desde Adán hasta Noé. Si uno pone un nombre después del otro. Lo que estoy tratando de decir es que el significado de los nombres nos está contando otra historia. No lo estoy tratando de decir, lo estoy diciendo. Si ponemos el significado de los nombres uno después del otro, entonces vemos aquí, podemos ver todo el plan de salvación del Mesías en esta lista de hombres. Pero esto sería imposible de conocerse en el castellano. Entonces, para que tengamos respeto, amor hacia el hebreo, y también comenzamos a sumergirnos en esto lentamente, porque estas enseñanzas de la Torah no son sino solo una introducción. Yo creo que es una introducción a la Torah lo que vamos a aprender de la Torah en esta vida. Es solo una introducción de las maravillas y profundidades que están en la Torá. ¿Lo puede ver, hermano? Si lo puede ver, Yeshua lo ha bendecido ahora con una nueva revelación. A él sea toda la honra. Bueno, estábamos hablando de Abraham y Sarai y Sara. Entonces también vemos que tiene significado estos nombres. Abraham, padre de multitudes. Y el nombre Sara es princesa. ¿Puede ver el amor que tiene Yeshua hacia Sara? ¿Lo alcanza a ver? Recordemos, Elohim es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces vamos al capítulo 18, versículo 16 y continuamos leyendo. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Iban caminando desde la tienda hacia Sodoma. Y Jehú dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Esto es una profecía. Abraham es una nación grande y fuerte, y todas las naciones de la tierra son benditas en él. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehú haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehú sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehú le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehú. Lo que debemos de entender, cuando se aparece el Señor como tres varones a Abraham, no debemos de hacer interpretaciones de esto, a no ser que el Señor mismo nos revele qué es lo que era esto. Que el Señor se presente como tres varones, como dos varones, como un varón. Solo tenemos que recibirlo y comprender que Él se presenta como Él desea, que Él puede hacerlo como Él desee. Por ejemplo, debemos de recordar cuando Yeshua fue bautizado, se escuchó una voz en el cielo, se vio una paloma descender. Entonces, esto ha llevado a muchos a concluir que realmente Dios está dividido en tres. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo pudieron ver tres manifestaciones del maravilloso Elohim de Israel. Esto es la voz del Padre, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como una paloma, y al Hijo. Entonces, esto no quiere decir que Dios está dividido en tres. Por favor, hermano, tenemos que comprender que Él puede manifestarse de cualquier forma, de la forma que Él desee, y lo puede hacer al mismo tiempo. Y no quiere decir que son tres, porque el mandamiento más importante que Yeshua respondió cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, Él dijo, escucha, oh Israel, el Señor, vuestro Dios, o Yehú, nuestro Dios, Yehú, uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, bejol levavja, bejol nafsheja, con toda tu alma, bejol meodeja, y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más grande, es que Él es uno. Entonces, no ocupemos nuestra mente para poder tratar de entender al Señor, sino recibamos lo que Él está diciendo. Si el mandamiento más importante es que Yehú es uno, entonces Él es uno. Solo tenemos que creerlo y aceptarlo. Entendimiento vendrá después de creer, después de recibir, después de aceptar. Entonces, el Señor se presenta a Abraham como tres varones. Puede haber sido el Señor mismo junto a dos ángeles. Así al parecer fue. Pero entendamos que cualquier interpretación de esto nos puede desviar de la verdad, pero sí, revelación de esto es agua de vida para nosotros. Entonces, sigo leyendo en el versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yehú. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad? ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Yehú: Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? No la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: Quizá se hallaran allí 40. Y respondió: No lo haré por amor a los 40. Y dijo: No se enoje ahora mi señor si hablare. Quizá se hallaran allí 30. Y respondió: No lo haré si hallare allí 30. Y dijo: He aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor. Quizá se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: No se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Yehú se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Las misericordias de Yeshua. Se habla mucho en la cultura de Israel de que por 10 justos una ciudad se salva. Recuerdo hace unos años atrás Yeshua me dio una palabra y me dijo esto: por un justo no destruiré a la ciudad. Y recordemos que dice la promesa que el Señor hace misericordia a millares a los que abrazan su pacto y mantienen sus mandamientos. El Señor es misericordioso y clemente y lento para la ira. Y la negociación, la intercesión que Abraham hace viene después, si se fijan, de mostrar su amabilidad, su generosidad, su hospitalidad para con el Señor cuando lo visita. Abraham, de forma muy respetuosa y con mucho temor, atiende al Señor. De hecho, lo que parece suceder es que la manifestación del Señor en este segundo causó temor y respeto y reverencia en Abraham, y no solo en él. Y podemos apreciarlo esto en Sara, porque Sara estaba escuchando detrás de la tienda y estaba escuchando la conversación, y cuando el Señor le dijo que se había reído, entonces ella lo negó por temor, porque al parecer la manifestación del Señor en este segundo era y causaba temor. Él es maravilloso, Él es el juez de toda la tierra, Él es el Todopoderoso. Y cuando Él se manifiesta como Todopoderoso, entonces en nosotros se levanta un espíritu de temor de Elohim. Ahora, ¿qué es lo que es esto? Un espíritu de temor de Elohim es una manifestación del Espíritu Santo. Como podemos leer en Isaías, vamos a Isaías, al principio de Isaías, al capítulo 11, al versículo 1 y 2, dice: Saldrá una vara del tronco de Ishai, de Isaí, dice, y un vástago, y retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yehú, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yehú. Fíjense que una de las manifestaciones del espíritu del Ruach HaKodesh es temor de Dios. La presencia del Señor debe haberse manifestado y Abraham debe haberlo discernido de esta forma con mucho respeto y corrió a atender al Señor. Fíjense, la hospitalidad de Abraham lo llevó a un lugar de intercesión. No quiero establecer esto como una regla espiritual, pero algo de esto existe ahí. Abraham pudo negociar con el Señor. Abraham pudo interceder por Sodoma y Gomorra después de haber mostrado su generosidad. Recordemos que Sodoma y Gomorra fue por Abraham mismo rescatado, porque se recuerdan en la porción anterior vinieron unos reyes y se tomaron a Sodoma y se llevaron cautivo a las personas de Sodoma, incluido a Lot, que vivía en Sodoma, y se llevaron un botín, se llevaron todas las cosas valiosas, y Abraham mismo fue con sus criados y los siguió hasta cerca de Damasco y rescató a los cautivos y trajo el botín de vuelta. Entonces, las misericordias del Señor para Sodoma habían sido previas. Había venido, un rey, habían saqueado Sodoma y lo habían atacado, llevado cautivo a todos, y Abraham había sido con sus criados el que los había rescatado de vuelta. El Señor ya había manifestado sus misericordias para con Sodoma. No era el primer aviso. ¿Y quién mejor que Abraham mismo para interceder en frente al Señor? Y el Señor manifiesta sus misericordias. Y tenemos que poner atención en esto, porque esta historia no es solamente una fábula. Esta historia está viva, la Torá está viva. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. No sé si lo ven, hermano. El Señor está diciendo, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Acordaos del diluvio. Acordaos de Sodoma y Gomorra. Porque Él es Elohim y no hay otro. Y Él anuncia lo que ha de venir desde el principio. Es por eso que debemos de acordarnos de Sodoma y de Gomorra. Es por eso que debemos de acordarnos del diluvio, de Abraham, de la creación, de la Torá, de Moisés, su siervo, como dice Malaquías 4:4. Acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, porque él está anunciándonos lo por venir desde el principio. ¿Lo puede ver, hermano? ¿Lo puede ver, hermana? Eso es lo que el Señor quiere, que volvamos a las sendas antiguas para conocer lo que ha de venir, porque las profecías más grandes están en las historias antiguas, en las cosas pasadas. Ahí están las profecías más grandes. Yeshua dijo, aparece en Lucas 17, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del hijo de Adán. Lo traduce al castellano como hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el hijo de Adán se manifieste. Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Poned atención, llegaron dos ángeles. Se había manifestado el Señor a Abraham como tres varones, y ahora dice específicamente que habían dos ángeles. O sea, de los tres varones, dos eran ángeles. Eso es lo que dice la escritura acá. Puede existir más revelación en esto, ¿eh? Pero aquí vemos que Abraham se quedó conversando y en la presencia del Señor mismo, y a Sodoma fueron enviados dos ángeles. Continúo leyendo. Génesis 19, versículo 2. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes y levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que hablaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Lot también pudo sentir un espíritu de temor y respeto hacia esta manifestación del reino, hacia estos dos ángeles que se presentaron. Su reverencia era tan grande y estaba dispuesto a entregar sus dos hijas con tal de que no tocaran ni dañaran a estos dos varones. Una cosa he comprendido yo: cuando se manifiesta un poderoso ángel, cuando se manifiesta el reino de alguna forma, como por ejemplo un espíritu grande, una manifestación grande del espíritu de temor de Dios, he tenido la oportunidad en mi vida de estar en un lugar y ha caído sobre el lugar en que estuve esta manifestación del temor de Dios. Y yo les digo, hermano, era muy poderoso. Uno tenía la sensación de que si digo algo erróneo, estoy muerto. No estoy diciendo de que me vaya a morir si digo algo erróneo, pero ese es el tipo de reverencia que venía de la presencia intensa del Señor. Cuando el Señor se manifiesta de alguna forma, ya sea solamente como el espíritu de temor de Dios, ya sea como ángeles, es todo el reino el que se está manifestando. Recordemos que es el Señor de los ejércitos, es Él, y que el reino es uno, es un reino. Cuando viene un mensajero del rey, el rey entra con el mensajero. Cuando usted entra en una casa, es Yeshua el que entra, porque Yeshua vive dentro de usted. Entonces, al venir y manifestarse el reino, lo que Lot sentía era lo que sentía Abraham. Y Lot estuvo dispuesto a entregar a su hija y, por supuesto, corrió a darles y atender y a hospedar a estos dos varones que llegaron, a estos dos ángeles, como corrió también Abraham, con mucha reverencia. Es cierto que, en cierto modo, vemos que establecen conversaciones. Abraham intercede y Lot porfía con los ángeles para hacerlos entrar en su casa. Es cierto que ahí se manifiesta lo humano que somos, tratando de conversar. El Señor conoce que somos carne y acepta nuestras oraciones, nuestras intercesiones. Él es clemente y misericordioso. Los ángeles le dijeron a Lot que no iban a entrar a su casa, pero Lot porfió y entraron. Así sucede cuando a veces nosotros intercedemos y le pedimos al Señor cosas que incluso él no ha planeado hacer, como los ángeles no tenían planeado entrar, pero entraron. Entonces a veces nosotros, por la misericordia del Señor, logramos recibir cosas o hacer que el Señor haga ciertas cosas que no siempre son el plan perfecto de él. Versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yehú. Por tanto, Yehú nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Yehú va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Me voy a detener aquí. Recordemos, el Señor muestra lo porvenir desde el principio. Es necesario recordarse de las cosas pasadas. ¿Y qué es lo que sucedió acá? Los yernos de Lot, los que iban a tomar a sus hijas, ellos reciben la advertencia de Lot, pero no la creyeron. Ahora, esto es una historia profética. Recordemos, las historias son proféticas y no necesariamente son la voluntad del Señor. El Señor no quiere que nadie perezca. Y de hecho, las misericordias se extendieron para estos yernos de las hijas, pero ellos no creyeron. Y esto es lo que sucede hoy en día cuando se avecina la venida del Señor. Muchos no creen, incluso dentro de la casa de la fe, no creen que el Señor y la venida de Él está cercana, que todas las cosas que van a suceder, que el día del Señor se aproxima, que estamos llegando al final de la era. Entonces tenemos que verlo aquí, tenemos que verlo en esta historia profética de que el Señor advierte y sus misericordias alcanzan, pero muchas veces son rechazadas. Sigo leyendo, versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de esta ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehú para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni para en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual pequeña, dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salve mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehú hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehú desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Estos lugares donde estaban estas ciudades son desiertos hoy en día en Israel. Se puede discutir acerca del exacto lugar donde estaba Sodoma y Gomorra. Puede ser un poco más al norte, un poco más al sur, pero el lugar todo este es desierto y está el mar salado allá. Dice que el Señor destruyó la ciudad y el fruto de la tierra. De hecho, este lugar es muy poco fértil y hay mucha sal en la tierra a los alrededores de lo que se llama hoy Sodoma. Incluso en cualquiera de los posibles lugares donde estaba Sodoma hay mucha sal. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Se recuerdan que Yeshua advierte allá en Lucas 17:31? En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Está anunciando la historia de Lot. Desde el principio ha sido anunciado lo que ha de venir. No mirar atrás. En una transformación que sucederá en un día no muy lejano, una cosa es necesario saber. Debemos de creer en la transformación. Y cuando esta suceda, cuando el Señor resucite a todos los muertos que estén en Yeshua y transforme a los que hayan quedado puros y preparados, sin mancha ni arruga, entonces no hay que mirar atrás. En ese momento hay que mirar hacia el Señor y no volverse hacia atrás cuando ese momento venga. Es necesario fe, creer en esto y además es necesario mirar hacia el Señor y estar concentrado en el Señor en ese momento y no volver atrás pensando incluso en seres queridos, porque el Señor es misericordioso con todos y Él es justo y va a ser conforme a sus grandes misericordias. A mí personalmente me impresiona mucho que Lot se pone a discutir con los ángeles y en momentos tan importantes como tener que arrancar de la ciudad porque va a ser destruida, entonces él comienza a hablarle a los ángeles que no desea ir a la montaña, que quiere ir a esta ciudad que está cerca y pequeña que se llama Zoar, y la paciencia también que tienen los ángeles, que tiene el Señor con Lot, y le dice, he escuchado tu oración. O sea, entre todo este momento tan grave y de destrucción, de juicio grande, Lot alcanza a interceder por una ciudad. Fíjense lo grande que son las misericordias del Señor en medio de todo un juicio. Versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehú y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Elohim las ciudades de la llanura, Elohim se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Fíjense las misericordias del Señor. El Señor se acordó de Abraham y salvó a Lot. La ciudad fue destruida. Había menos de 10 justos en la ciudad. Lot fue sacado fuera de la ciudad para que no pereciera con la ciudad. Capítulo 20 del libro de Génesis. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Kadesh y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Elohim vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿Matarás también al inocente? ¿No me dijo él mi hermana es, y ella también dijo es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Elohim en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Segunda vez que sucede esto, que Abraham presenta a Sara como su hermana. Sabemos que el Señor dirigió a Abraham a hacer esto, y lo que podemos aprender en este trozo, que es una historia repetida, o sea, es algo que ya sucedió con Abraham en Egipto, es que la verdad no siempre es necesario de revelarla. El punto es que cuando no nos preguntan, no debemos de responder. Muchas veces si nos limitamos solamente a decir parte de la verdad, liderados por el espíritu de Yeshua, liderados por el Ruach HaKodesh. No estoy hablando de manipulación, sino que hablo de la protección que viene cuando uno es dirigido por Yeshua. Cuando no preguntan, no hay que responder. Es muy delicado el tema y cómo decirlo, pero hay que ser muy sabios en saber cómo responder en diferentes circunstancias. La verdad es invisible para el enemigo. El enemigo no conoce la verdad, no abraza la verdad. Y los que siguen al enemigo tampoco tienen sabiduría y no conocen, desconocen la verdad. La verdad es transparente y la verdad tiene poder de protegernos. Cuando mantenemos los mandamientos del Señor de acuerdo como está escrito en la Torá, no caemos bajo ninguna religión, ningún esquema. Entonces, esta verdad, que es el mantener los mandamientos de Yeshua, tiene poder de protegernos, tal como así el nombre de Yeshua tiene el poder de protegernos. Los mandamientos del Señor no son ninguna religión. Me ha tocado ver muchas veces cómo cuando hermanos hablan, cuando no es necesario hablar, dicen cosas o responden cuando no es necesario hablar, caen bajo persecución. Y no estoy hablando solamente del tipo de persecución que hay en algunos países, que podría llamarlo quizás rechazo nomás, sino que sería repercusión, como por ejemplo ser expulsado de un país. Entonces, es verdad, tenemos armas poderosas que son verdades y debemos de compartirlas cuando Yeshua nos dirige a compartirlas, porque la verdad dicha fuera de tiempo causa mucho daño. Y no solo a la persona que escucha la verdad, también a la persona que la habla, porque es desobediencia realmente hablar cuando no es necesario. Entonces, Abraham acá dice verdad. Sí, la verdad es que Sara era hermana de Abraham porque era hija de su padre, pero no de su misma madre. Entonces, él está hablando, esta verdad la dice, y esta verdad tiene el poder de salvarlo, en este caso, de salvarle su vida. Y no está pecando Abraham al no decir toda la verdad. Simplemente ha pasado a ser obediente en solo decir lo que debe de decir, al tiempo que es necesario decirlo. Porque el tiempo de revelar que Sara era su mujer viene y va a venir posteriormente. Versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Elohim me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano, mira, que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Elohim, y Elohim sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Yeshua había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. trajo mucha bendición esto de ser obediente al Señor. Abraham diciendo y hablando lo que debía decir. Esto es, primero debía de decir que era su hermana y luego reveló de que era su mujer también y explicó que estas dos son verdades. La bendición para Abraham fue que fue bienvenido en la tierra, que fue revelado que Abraham era un profeta y que hubo temor de Elohim y respetaron a Abraham en este lugar gracias a ser obediente al liderazgo del Ruach HaKodesh. Abraham fue obediente al liderazgo y habló lo que debía de decir al momento que debía de decirlo, en el orden que el Señor había establecido. Los caminos del Señor son más altos que nuestros propios caminos. Yeshua nos ha dado sabiduría para que comprendamos qué debemos de decir y cuándo. Leo del capítulo 21. Visitó Yehú a Sara, como había dicho, e hizo Yehú con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo de que Elohim había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Elohim le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Elohim me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Eso es en hebreo Isaac conmigo. O sea, y cualquiera que lo oyere se reirá, Isaac conmigo, el mismo nombre, Isaac. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Aleluya, digo yo. Las promesas del Señor se cumplen. Como en la visión aquella en donde fue visto Abraham cantándole a Sara en alguno de los vados del desierto de esta tierra. Después de esta visión, la palabra del Señor llegó y él dijo: yo cumplo mis promesas. Él cumple sus promesas, aunque sea a los 100 años de edad. No quiere decir que la promesa llegó tarde. La promesa llegó exactamente cuando tenía que llegar. Porque el Señor hace cosas nuevas y las hace en su modo, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Y glorificado y alabado sea el nombre santo de Él. Versículo 8, capítulo 21. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. El hijo de la sierva no puede heredar con el hijo de la promesa. El fruto del espíritu no puede heredar con el fruto de la carne. No son compatibles estas dos cosas. No pueden estar en la misma casa. Nosotros en nuestra vida hacemos obras para el Señor, pero las obras que son hechas en la carne, los planes de hombre, no pueden convivir junto con los planes de Yeshua, que son del Espíritu. Y nosotros estamos llamados a seguir al Espíritu, al Ruach HaKodesh, en nuestras decisiones, en nuestra obediencia y en los proyectos que hagamos. Llega el tiempo cuando Yeshua levanta en la vida de cada uno de nosotros una obra del Ruach HaKodesh, y las obras de la carne que habían estado hasta este entonces en nuestra vida deben de desaparecer y ser sacadas, deben de ser expulsadas, y nos debe de parecer grave, como pareció a Abraham grave, en gran manera que sea expulsado la sierva con su hijo, porque la obra de la carne no puede convivir con la obra del Espíritu. Es necesario que sea destruida la obra de la carne, y es eso lo que Yeshua hace en estos segundos en la vida de muchos creyentes alrededor del mundo. Está destruyendo las obras de la carne, los ministerios que son llamados, y toda obra que haya sido un plan de hombre, una buena obra, pero con un plan de hombre, Yeshua las está destruyendo. Y es por eso es que han habido tantos problemas en tantos ministerios y tantas cosas han fracasado, que son obras que se han hecho en el nombre del Señor, supuestamente y para el Señor. Y no han sido estas obras hechas en obediencia al Ruach HaKodesh. Y hoy en día el Señor está haciendo fracasar todas las obras que sean de la carne, porque no puede convivir la obra de la carne junto con la obra del Espíritu. Y ese es el mensaje que Yeshua nos da en este segundo, que abramos nuestros ojos y ver que todo aquello que está destruyendo aquellos ministerios no ha sido el enemigo, sino que la mano poderosa del Señor, porque Él quiere levantar en obediencia una maravillosa obra del Espíritu que produzca vida en todos nosotros y que también produzca redención y vida en los que no han conocido a Yeshua hasta ahora. Ese es el mensaje para hoy. En esto, la obra del Espíritu debe de levantarse y la obra de la carne debe de menguar y desaparecer de la vida de nosotros en el poderoso nombre de Yeshua. Abramos la puerta para que Yeshua destruya en nuestras vidas todas las obras de la carne y se levante una poderosa obra del Espíritu para obedecerlo y andar según el plan que Él ha tenido para nosotros desde la fundación del mundo. Bendito sea su nombre. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El monte Moriá está acá dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad antigua de Jerusalén, y es el lugar donde estaba construido el templo. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Al tercer día. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Elohim se proveerá de cordero. Esto es en hebreo Elohim yireasé. Más bien es va a mostrarse o va a mostrar al cordero. Entonces Elohim va a mostrar al cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yehú le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yehú proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yehú será provisto. Muchas cosas que mencionar en este pedazo, hermanos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 4. Lleno de simbolismo. Al tercer día nos resucitará, como dice el versículo. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Se recuerdan? Yeshua caminó con el madero en su espalda, tal como Isaac lo hizo, subiendo al monte Moriá. No sé si ustedes saben, el monte Moriá, acá en la ciudad de Jerusalén, es el mismo monte donde está el Golgota, el lugar donde fue crucificado el Señor. Es exactamente la misma montaña. Estas montañas que tiene Jerusalén parecen más bien alargadas. No son unos cerros circulares o cónicos, sino que son alargados. Tiene tres montañas importantes, la ciudad antigua o los alrededores de la ciudad antigua, puedo decir, ya que una de ellas está fuera de la ciudad. Y está el Monte de los Olivos afuera de la ciudad hacia el este. Y después viene el Valle del Kidrón, el Torrente del Kidrón, y luego viene el Monte de Moriá. Y luego viene otro valle que está dentro de la ciudad y viene la montaña que hoy en día se llama la Montaña de Sion. Estas tres montañas son alargadas, como de norte hacia el sur. Y el Monte Moriá es aquel que tiene donde está la plataforma del templo, donde estaba el templo y también el Golgota. Hoy en día es un poco difícil de discernir el relieve que yo le estoy hablando. Se puede ver todavía, pero la razón por la cual es más difícil es porque simplemente Jerusalén ha sido una ciudad donde intencionalmente se ha tratado de rebajar las partes más altas y de levantar los valles. Entonces es como un poco más difícil de notar. Entonces vamos con Isaac, va caminando Isaac y lo lleva. Fíjese, lleva Isaac la madera, él es el que lleva el madero. Entonces Isaac le pregunta a Abraham, le dice: ¿dónde está el cordero? Tenemos el fuego y la leña. Y responde Abraham: Elohim yireasé. Elohim mostrará el cordero. para holocausto. Esta es una profecía acerca del Mesías. Es el Mesías el que Elohim muestra como cordero para holocausto. Y lleno de sentido profético, el mismo lugar donde Yeshua entrega su vida, la misma montaña. Y cuando llegan al lugar, Abraham ata a Isaac para sacrificarlo y el Señor lo detiene. Y en ese momento, Abraham mira y ve un carnero, un heyal, uno de estos animales que hay acá en el desierto, trabado en un zarzal. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, una señal acerca del Mesías. En un zarzal, dice. ¿Se acuerda que le pusieron una corona de espinas en la cabeza a Yeshua? Entonces esa es la indicación y el cumplimiento de aquella profecía de que el cordero que el Señor proveyó estaba con espinas, con una zarza en su cabeza. Y así Yeshua le ponen la corona de espinas para demostrar que ese era el cordero que proveía, que había sido provisto por Elohim mismo. Y el Señor mostró al cordero. Entonces Abraham llamó el nombre de aquel lugar Yehu-ir-eh. Bueno, la obediencia de Abraham da un fruto maravilloso. Y voy a seguir leyendo desde el versículo 15 hasta el final. Y llamó el ángel de Yehú a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yehú, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Todas estas bendiciones son para nosotros hoy día, para aquellos que pertenecemos a Israel, por las promesas que le ha hecho el Señor a Abraham y le hizo, por la obediencia que él tuvo. La bendición desciende sobre todos aquellos que abracen este pacto. Hay que solo abrazar el pacto para recibir estas bendiciones. Dice que la descendencia de Abraham poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Se recuerda la promesa que Yeshua hizo en Mateo 16:18? Y yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré a mi congregación. Recordemos, la palabra iglesia es griega y estamos hablando de acá de cosas hebreas. Entonces, sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La promesa que el Señor hizo a Abraham, que su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, es la promesa que es dada a la congregación de los santos, al remanente de Israel, porque en Yeshua somos todos parte de Israel. ¿Lo puede ver, hermano? Versículo 18: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, dice en singular, la simiente de Abraham es Yeshua. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Arán, Kesed, hijo de Jaso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rifka, de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham y a Tajas y a Maacá. Bueno, llegamos al fin de este mensaje. Se puede hablar mucho acerca de todo lo que contiene cada porción, y ustedes saben, acerca de Yeshua se puede hablar mucho por semanas, meses, años, por toda la eternidad. Entonces, esperando que Yeshua continúe expandiendo cada una de las revelaciones que hemos hablado y cada una de las porciones de los capítulos que hemos leído. Nos hemos saltado algunas partes por asunto de tiempo, obviamente, y tratando de seguir la dirección del Espíritu. Los invito a que lean toda la porción ustedes en sus hogares. Entonces oramos. Gracias, Yeshua, por tu misericordia, por la vida de Abraham, por su fidelidad y por tu fidelidad a las promesas que le hiciste a Abraham. Te agradecemos por cada una de las historias y cómo nos vas contando la maravillosa historia de la redención, de tu sacrificio, de tu manifestación y de tu vida que entregaste por nosotros y derramaste tu sangre para que nosotros pudiéramos recibir las promesas maravillosas que tienes para tu pueblo. Nosotros bendecimos tu nombre, Yeshua, te pedimos que tu Shalom maravillosa llegue en el Shabbat y en todo tiempo en cada uno de nosotros, porque de hecho vivimos en tu descanso, es cierto, pero tú has bendecido y has santificado un día en el cual nos acercamos hacia ti y queremos disfrutar de tu maravillosa Torah, sentarnos a tus pies y escuchar, Señor, las enseñanzas maravillosas que salen de la boca de ti, Yeshua. Te agradezco por todo lo que nos has dado. En el poderoso nombre de Yeshua, yo oro. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén y amén.